al microscopio.
Con microscopio.
El doctor Sergio Evarancini es bioquímico clínico y doctor en genética molecular humana por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor del Departamento de Neurología en la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica, donde se especializa en el análisis de enfermedades hereditarias complejas con foco en la esclerosis múltiple. Miembro del programa de posgrado en bioinformática del Instituto de Genética Humana y del Instituto para Biología Cuantitativa en California. Su investigación actual involucra pacientes con esclerosis múltiple para caracterizar la actividad de los genes durante las diferentes etapas de la enfermedad, la respuesta diferencial al tratamiento y la progresión. Colabora con varios equipos interdisciplinarios de todo el mundo para integrar todo el conocimiento disponible obtenido en diferentes dominios de investigación en un enfoque conocido como biología de sistemas. También realiza estudios inmunológicos utilizando el modelo EAE, la secuenciación de genomas completos y transcriptomas de pacientes con esclerosis múltiple y el desarrollo de herramientas bioinformáticas para integrar esta información con la proveniente de otras tecnologías de alto rendimiento.
Muy bienvenido, doctor Sergio Evarancini, a El Microscopio. En el estudio que se llevó a cabo con pacientes con esclerosis múltiple y pacientes sanos, ¿cuáles fueron los géneros bacterianos que encontraron?
Bueno, en este estudio la primera pregunta que nos hicimos fue ¿qué rol juega el microbioma bacteriano del intestino en la esclerosis múltiple? ¿Juega un papel? Esa fue la primera pregunta. Entonces, el primer experimento que hicimos antes de secuenciarlos para ver qué había, hicimos un experimento de tipo funcional en donde pusimos en contacto bacterias intestinales de pacientes con cultivos celulares de células de la sangre de individuos normales o sanos y las estimulamos para que adoptaran un fenotipo de tipo regulatorio, que supuestamente son las células que nos ayudan ante una inflamación crónica. Estas células regulatorias son las células buenas, digamos. Y lo que encontramos fue que cuando poníamos en contacto extractos bacterianos de pacientes con esclerosis múltiple con estas células, tenían una incapacidad de diferenciarse, no estaban tan felices. En cambio, cuando poníamos en contacto bacterias intestinales de individuos sanos, estas células de la sangre adoptaban el fenotipo este regulatorio mucho más fácilmente. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta de que sin siquiera mirar cuál era la diferencia bacteria por bacteria, nos dimos cuenta de que había algo diferente. Entonces, luego sí, dijimos, hay algo diferente, queremos saber qué es lo diferente. Entonces secuenciamos el DNA de estas bacterias, de unos 70 pacientes y unos 70 individuos sanos, para ver exactamente cuál era la composición, la estructura de lo que se conoce como el microbioma, que es el conjunto de los genes codificados por todas las bacterias intestinales.
¿Y ha habido diferencias en cuanto a proporciones en un grupo y otro grupo?
Exacto. Entonces, a raíz de esta secuenciación masiva, si se quiere, nos dimos cuenta de que a nivel global, o sea, cuando uno mira todos los resultados juntos, no hay una gran diferencia. No podés identificar, hay estudios estadísticos que se hacen cuando uno tiene muchas cantidades de datos que te permiten identificar a grandes rasgos si hay grandes diferencias. Y la verdad que no hay grandes diferencias. Ahora, cuando uno mira un poco más en detalle y ve cuáles son las especies bacterianas, cuáles son los organismos uno por uno que existen en en los casos y en los controles, nos pudimos dar cuenta de que hay diferencias en cuanto a la proporción de los organismos en pacientes y en controles. Entonces, había algunos organismos, por ejemplo, uno que se llama Acarmancia mucinífila, que estaba mucho más representado, o estadísticamente significativo, más representado en pacientes que en individuos sanos. El otro organismo era uno que se llama Acinetobacter, que es un organismo que frecuentemente no está presente, no es un comensal típico, está asociado con algún tipo de infecciones y tiene características patológicas, pero también lo encontramos en algunos controles en baja proporción. Y después otro, que se llama Parabacteroides, que también estaba diferencialmente presente, en este caso estaba menos en menor proporción, lo encontramos en pacientes que en controles, los otros dos al revés.
¿Y cómo pueden contribuir los componentes del microbioma humano a la autoinmunidad cerebral?
Bueno, este es un campo extremadamente nuevo. Todo esto recién nace cuando los nuevos métodos de secuenciación de ADN que se desarrollaron recientemente, los últimos 10 años, permiten hacer secuenciaciones masivas de ADN a un costo muy bajo, relativamente bajo, y con una velocidad varias veces superior a los métodos tradicionales. Entonces, en varios grupos, incluido nosotros, comenzamos a tratar de explorar, primero, cuál es la diversidad bacteriana que nos rodea. Y eso fue la primera gran sorpresa. En el 2012, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, el NIH, condujo un estudio básico para ver qué clases de especies bacterianas, cuál era la diversidad, cuántas bacterias tenemos los humanos dentro nuestro y alrededor nuestro. Ese estudio fue significativo porque nos hizo dar cuenta de que, por ejemplo, hay números que son realmente asombrosos. Tenemos 10 veces más células bacterianas que células humanas en nuestro cuerpo. Entonces, en el intestino solamente tenemos entre 1 y 3 kilos de bacterias. O sea, nos empezamos a dar cuenta que lo que nosotros conocíamos antes como flora bacteriana es mucho más diversa de lo que nosotros pensábamos, tiene un rol mucho más activo en regular la respuesta inmune de lo que nosotros pensábamos, y recién ahora estamos empezando a ver que tiene una capacidad regulatoria en muchos aspectos, no solamente en enfermedades autoinmunes, sino en todo tipo de enfermedades. Nos ayudan a procesar drogas, nos ayudan a procesar alimentos. Entonces, recién estamos, como se dice, viendo la punta del iceberg de todos los procesos en los cuales las bacterias intestinales y en otros lugares del organismo pueden tener una función, ¿no?
Recién dijiste que es un campo nuevo, claro está, pero ¿cómo ves el futuro de las terapias basadas en microbiomas para enfermedades autoinmunes? Se escucha hablar de trasplante fecal, por ejemplo, hay todo tipo de prebióticos y probióticos, ¿cómo ves eso?
Como muchas veces sucede cuando un campo explota en interés, explota en acceder al público en general, existen un montón de especulaciones, un montón de buenas y malas. Yo tengo una actitud un poco cautelosa al respecto. Yo preferiría que se hiciera una investigación muy profunda antes de tener una terapia intervencional. Entiendo que el tema del microbioma intestinal, sobre todo, tiene una conexión muy íntima con la población en general, porque se conecta directamente con la dieta y con factores ambientales. Uno de los grandes modificadores de la diversidad microbiana en el intestino es la dieta. Y esto está claro, si uno es vegetariano va a tener un microbioma bien, bien marcadamente distinto que alguien que es carnívoro o omnívoro. Y incluso dentro de una misma persona, si cambia la dieta, el microbioma cambia rápidamente en respuesta. Ahora, que hasta dónde podemos decir, bueno, esta es la dieta que uno tiene que seguir para tener un microbioma sano o antiinflamatorio y para esta enfermedad. Creo que es muy temprano todavía para hacer ese tipo de afirmaciones, y se necesita más investigación, se necesita más estudio para saber exactamente cuáles son los componentes de la dieta que influencian cuál organismo. El ecosistema bacteriano del intestino es extremadamente complejo, no se trata de una especie o dos especies, son cientos de especies o incluso miles que están coexistiendo, entonces es muy muy complejo, y como te decía antes, estamos recién en el principio, estamos tratando de entender cuál es su función y cómo se puede modificar.
Y volviendo a la esclerosis múltiple, algunos hallazgos pueden ser informativos, pero otros pueden ser una consecuencia de los cambios fisiológicos relacionados con la esclerosis múltiple. Por ejemplo, el metano que produce Metano brevibacter está asociado con el estreñimiento y el síndrome del intestino irritable, y puede indicar una disfunción intestinal subyacente que es común en la esclerosis múltiple. ¿Nos podrías nombrar otros ejemplos?
Sí, la identificación de Metano brevibacter en esclerosis múltiple fue muy, muy llamativa, porque, bueno, como decís, los neurólogos saben muy bien y los pacientes saben muy bien que el estreñimiento es una de las características de la esclerosis múltiple. Entonces, no es del todo extraño que haya una diferencia en la composición bacteriana del intestino. El hallazgo de Metano brevibacter por el grupo de Howard Weiner en Harvard fue muy interesante. Ahora, como te decía antes, el estudio ese fue realizado en relativamente una población heterogénea de pacientes. Algunos estaban tratados con drogas inmunomoduladoras, otros pacientes no, la dieta era distinta. Entonces hay hallazgos que uno puede encontrar, pero realmente la fuerza de un hallazgo se multiplica cuando se lo replica, cuando ese hallazgo es replicado en otro centro independientemente, por otros investigadores, con otras técnicas si es posible, y todavía estamos en esa etapa, ¿no? Estamos en la etapa de, bueno, encontramos esto, ¿quién lo puede replicar o solamente es algo pertenente a nuestra población? Entonces, hay un montón de hipótesis que uno puede generar al respecto, pero al final del día, cuando más estudios se realicen y más estudios identifiquen el mismo hallazgo, recién ahí empieza a tomar fuerza desde el punto de vista científico y justifica estudios intervencionales.
Sergio, te invitamos a hacer una pequeña pausa, son un par de minutos nada más, y seguimos conversando sobre microbioma y esclerosis múltiple, tema en el cual ustedes están trabajando muy seriamente y con muchas expectativas. Un par de minutitos nada más y estamos de vuelta.
El microscopio. Continuamos con el doctor Sergio Evarancini, profesor del Departamento de Neurología de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica.
Y aquí estamos de vuelta, Sergio Barancini, para seguir conversando sobre la relación entre microbioma y esclerosis múltiple. Existe al menos una especie de Acinetobacter que tiene moléculas en su superficie que imitan a la mielina. ¿Sería correcto sugerir que las bacterias pueden desencadenar ataques inmunes que también afectan a la mielina, que es un contribuyente ambiental previamente desconocido de la esclerosis múltiple?
Bueno, esa es una de las hipótesis que estamos manejando. O sea, nosotros creemos que la influencia de las bacterias intestinales sobre el sistema inmune y sobre lo que se conoce como el eje intestinal cerebral puede suceder por dos mecanismos a grandes rasgos. Uno de los mecanismos es, como el que vos mencionás, por el cual algunas de los componentes bacterianos, ya sea proteicos o de ácidos grasos o de azúcares que las bacterias tienen, hagan a la vez de, no encuentro la palabra en español, pero en inglés es molecular mimicry, es como que se enmascaran de tal forma que el sistema inmune las reconoce como si fueran propias y reacciona, primero monta una respuesta inmune a eso y después reconoce como que eso es también parte de uno mismo y entonces aumenta o desencadena una respuesta autoinmune. La otra pata de este mecanismo por el cual el eje intestinal cerebral puede desencadenarse es por acciones que todavía no comprendemos, pero que el todo de los componentes bacterianos estimulan de una forma u otra el sistema inmune. Independientemente de molecular mimicry, pero puede ser a través de, como nosotros mostramos en nuestro trabajo, que algunas bacterias tienden a favorecer cierto tipo de diferenciación celular en el sistema inmune y algunas bacterias tienden a tener una respuesta más proinflamatoria y algunas tienden a favorecer una respuesta más antiinflamatoria. Entonces, esos son los dos grandes mecanismos y sí, Acinetobacter ha sido ligada anteriormente a péptidos que se parecen a péptidos de la mielina y eso favorecería la primera de las hipótesis.
Bien, ahora voy a hacer un pequeño resumen de ciertas conclusiones o hipótesis hasta ahora y me gustaría algunas palabras sobre cada una de ellas. La primera, que en comparación con los controles sanos, los pacientes con esclerosis múltiple tienen disbiosis intestinal.
Sí, bueno, yo sería un poco cauto en llamarlo disbiosis porque generalmente disbiosis es cuando uno ve una gran diferencia al nivel global. Y como al comienzo de la charla yo te decía, no vemos una gran diferencia a nivel global, sino diferencia a nivel puntual en ciertas especies. Entonces yo diría que hay una disbiosis, pero moderada en esclerosis múltiple. Y sí, en algunos pacientes esta disbiosis puede ser más marcada que en otros, pero en general la disbiosis es moderada.
Otra de las hipótesis es que estos pacientes tienen reducción de Bacteroidetes filum con menor abundancia de ciertos géneros como Prevotella para bacteroides y bacteroides que pueden inducir TREGS.
Sí, lo que nosotros pensamos es que, como te decía, esta apunta a la segunda de las hipótesis que hablábamos anteriormente, que hay ciertos organismos bacterianos que tienden a favorecer un tipo de respuesta inmune de tipo o bien inflamatoria o bien antiinflamatoria. En estos casos, algunos géneros como Prevotella o parabacteroides o bacteroides se ha mostrado que individualmente y en experimentos en animales y en cultivos celulares han mostrado que tienen efectos antiinflamatorios. Entonces, uno podría hipotetizar que aumentar la proporción de este tipo de géneros sería beneficioso.
Y lo mismo, estos pacientes presentan mayor abundancia de ciertos firmicutes como acatermancia y dorea que pueden metabolizar la mucina e inducir citocinas proinflamatorias.
Exacto. O sea, esta sería la otra cara de la moneda, sería el tipo de organismos que naturalmente estarían influenciando o generando una respuesta de tipo inflamatoria.
¿Que estos pacientes presentan agotamiento de la ceratina actinobacteria como Adler-Creutzia, Colinstella y Slakia, que es antiinflamatoria, y proteobacteria como Suterella?
Sí, esto, ya te digo, hasta ahora los grandes estudios que se han realizado, que ninguno de ellos es masivo, hasta ahora han sido relativamente pequeños, han encontrado cada uno de ellos cierto tipo de bacterias enriquecidas o las proporciones mayores en pacientes que en controles y otros viceversa. Yo sería cauteloso con generalizar lo que se encuentre en un solo estudio y sería mucho más optimista en seguir el tren a las cosas que se replican en varios estudios. Hasta ahora, uno de los pocos organismos que se ha visto replicado varias veces es el de Acarmancia. El Acarmancia mucinífila se ha encontrado incrementado en esclerosis múltiple por lo menos en 4 estudios independientes hasta ahora, o sea que ese sería el que yo le tengo un poco más de confianza. Los demás son interesantes, me intrigan muchísimo, pero me interesaría verlos replicados.
Y por último, comentario sobre esta conclusión que podría extraerse, que indica que estos pacientes presentan mayor abundancia de ciertas proteobacterias, tales como Acinetobacter, Calzoaceticus, Pseudomonas y Micoplana.
Sí, exactamente. Esto entra dentro de lo anterior y son conclusiones que uno trata de ser cauteloso al escribir y al interpretar, porque, como ya te digo, la complejidad es tan grande y realmente los estudios que se realizan son relativamente pequeños, entonces uno tiene que ser cauteloso en cuanto a cómo se reportan. Pero yo, como te decía antes, prestaría más atención a las cosas que se ven en múltiples estudios.
Sí, clarísimo, clarísimo. Ahora, ¿algún comentario final?
La esclerosis múltiple, como muchas otras enfermedades crónicas y comunes en la población, tiene orígenes complejos. Por complejo me refiero a que existe una clara susceptibilidad genética, esto es lo que mi grupo ha estado investigando durante varios años, y tiene un complemento ambiental. La susceptibilidad genética la hemos prácticamente descubierto. Ya hoy por hoy sabemos casi todos los componentes que genéticos que influencian riesgo a la esclerosis múltiple. Ahora recién estamos empezando a identificar algunos de los componentes ambientales. Probablemente la realidad esté en algún lugar en el medio. Sí, soy cauteloso, pero al mismo tiempo soy optimista. Soy optimista y soy un impulsor de los estudios robustos, de los estudios grandes, de usar intervenciones basadas en la evidencia. Y en este segmento me gustaría comentarte que estamos, a raíz de lo que te digo, hemos montado un estudio internacional a través de financiamiento que hemos conseguido en UCSF, de varios centros a nivel mundial, reconocidos mundialmente, que se han unido a este estudio que se llama International Multiple Sclerosis Microbiome Study, el IMSMS. Y este estudio tiene como objetivo juntar 2.000 pacientes y 2.000 controles. Entonces, lo que queremos hacer es un estudio con gran poder estadístico, trayendo a algunos de los mejores investigadores a nivel mundial en esclerosis múltiple, en el estudio del microbioma. En este sentido, estoy muy, muy contento de contarte que, bueno, tenemos varios centros en Estados Unidos, en la costa oeste, en la costa este, en Europa, en el Reino Unido, en Alemania, en España y también en Argentina. La clínica Fleni, el doctor Jorge Correale, es un experto en esclerosis múltiple a nivel mundial y es un gran colaborador que estamos embarcados en este estudio que probablemente está ahora en plena etapa de adquisición de pacientes. Y probablemente en los próximos 2 o 3 años tengamos la oportunidad de poder publicarlo. Entonces, esto me parece súper importante y generar un estudio pivotal o fundamental de este tamaño, yo creo que va a ayudar mucho al campo en general de microbioma en esclerosis múltiple para tener un mapa de referencia con una población estadísticamente significativa y que sea confiable.
Muchísimas gracias, Sergio. Realmente ha sido una maravilla lo que nos estás contando y querríamos quedar en contacto contigo para seguir difundiendo a través de este micrófono y de nuestra página los diferentes pasos, los diferentes avances que van teniendo con este proyecto tan interesante que están encarando y poner a disposición incluso el programa para posibles convocatorias o lo que puedan necesitar. Así que muchísimas gracias y a disposición.
Me encanta la propuesta y bueno, Como sabes, soy bioquímico de formación y realmente me encanta seguir manteniendo una conexión con la comunidad, así que sí, encantado de colaborar con ustedes.
Bueno, gracias a vos por el interés. Que sigan bien.